Buenos días, vamos a estudiar la palabra de Dios. Quiero felicitarles en haber pasado por jueces. Es algo tremendo eso. Como Lauren dice, que ya mero llegan, ya mero terminan. Mi esposa y yo hemos sido privilegiados de ser parte de diferentes iglesias y muchos estudios bíblicos, sermones, series de sermones que hemos visto, hemos sido testigos, pero nunca había visto ningún estudio bíblico pasar por jueces. Y realmente se la están perdiendo. Cada porción de la escritura es importante. Quiero felicitarles en tomar el tiempo de entender el libro de jueces mejor. Hay tanto que entender del carácter de Dios y el carácter del hombre del libro de jueces. Quiero felicitarles por eso. Si tienen sus Biblias, pasen conmigo. Vamos a Eclesiastés capítulo 7. Quiero hacer una conexión entre un pasaje en Eclesiastés y algo que Salomón, Salomón estaba batallando en Eclesiastés. Eclesiastés 7, algo que ustedes han visto en el libro de jueces. Y Salomón hace ciertas preguntas, el tipo de preguntas que nosotros preguntamos cuando leemos el libro de jueces. ¿Qué está pasando en el libro de jueces? ¿Por qué es el hombre tan malvado el hombre? ¿Por qué es el hombre tan malvado? ¿Cómo es que puede haber tanta opresión? ¿Cómo puede haber tanta maldad? ¿Cómo es que un hombre sabio como Salomón en Eclesiastés, cómo es que una persona sabia, cómo es que una persona piadosa, un estudiante de la palabra de Dios, cómo debemos interactuar con eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es que Dios permitiría esto? Quiero que pasemos un poco de tiempo en Eclesiastés 7. Ustedes han estado estudiando cuál es el tema consistente que ven cada vez que estudian un diferente juez. Hay una falta de fidelidad, falta de confianza, ¿cierto? Así es que empiezan bien un poco. Hay detalles en el principio del libro. Cada quien está haciendo lo que está viendo en sus propios ojos. Todo Israel no está siguiendo a Dios, no están siendo fieles. Dios trae juicio sobre ellos. Y dicen, bueno, dicen Dios, nos arrepentimos y Dios manda a un libertador. Conforme estudian los libertadores, los salvadores y los jueces en el libro, wow, ¿por qué es que Dios escogería a esta persona para libertar a Israel? Porque se van empeorando los libertadores, peor y peor y peor, hasta que van al final del libro. Y como han estado estudiando con Mark Sakevich, es tremendo el fin del libro. Es horrible el fin del libro de jueces. Gideón. Y la una cosa es que interesante de Gideón es cómo llama a su hijo. Gideón no es un líder tan grandioso. Dios milagrosamente liberta a su pueblo a través de Gideón. Gedeón, perdón. Gideón dice, no, yo no voy a ser rey, dice Gedeón. Dios es el que dice quién es juez. Él es el que le escoge el juez. No traten de hacerme a mí juez. Buen trabajo, Gedeón. Pero llama a su hijo Abimelech. Mi padre es rey, imagínense. Y dicen, bueno, hay un desconecte aquí, hay un problema aquí. Así es que Gedeón hace un ídolo para el pueblo de Israel y corrompe los corazones del pueblo. Jepté es algo tremendo que destruye a su familia. Sansón, tengo que hablar de Sansón, los hoyos que cayó él, los baches. Estudian, conforme se están empeorando ahí en el libro de jueces, decimos, ¿cómo es que Dios está usando gente como esta para libertar a su pueblo? ¿En qué manera está trabajando Dios a través del pecado, de la corrupción, de la maldad, para traer a cabo sus propósitos, como Él quiere, para Israel? Así es que veamos Eclesiastés capítulo 7. Salomón hace la misma pregunta, apunta a esto. Eclesiastés 7, Empecemos en versículo 7. Vamos a ver algunos versículos acá. Vemos 7:7. Eclesiastés 7:7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. ¿Qué está diciendo acá? Para una persona sabia, para un estudiante de la palabra, alguien que verdad teme a Dios, que ama a Dios, cuando ven opresión, ven violencia, ven maldad, los hace tontos, los hace necios. ¿Por qué es así? ¿Qué tiene que haber? ¿Por qué tiene que haber tanta maldad? ¿Por qué tiene que haber tanta corrupción? ¿Cómo es que esto es, esto está ocurriendo? ¿Cómo es esto? Y Salomón, una persona sabia que está interpretando el mundo que le rodea. Yo voy a llevar a mis estudiantes a través de Eclesiastés, a mis estudiantes. Es un pasaje que nos ayude a definir lo que significa sabiduría. La sabiduría es tratar de entender el mundo que nos rodea. Tienes una presuposición que Dios está en control de todo. Y decimos, la sabiduría es la clave para ver lo que Dios está haciendo en el mundo. Quiero entender lo que Dios está haciendo. Si algo ocurre, es porque Dios es soberano sobre ello. Y la sabiduría es tratar de entender lo que Dios está haciendo en el mundo. ¿Qué es su carácter? ¿Por qué es que permite que algo ocurra, que algo pase? Y Salomón aquí dice, si eres una persona sabia, si en verdad eres un, si en verdad amas a Dios, cuando ves opresión, cuando ves violencia, cuando ves maldad, te molesta, te rompe el corazón, ocasiona un problema, dices, eso no está bien, dices, eso no está bien. Y todo el tiempo que hemos estado pasando a través del libro de jueces, debiste haber tenido ese sentimiento de decir, eso no está bien lo que está pasando en jueces. ¿Por qué están tratándose de esta manera? ¿Qué está pasando? No está bien, no es correcto. Y ahí, en la segunda porción de versículo 7 de Eclesiastés 7, dice, la dádiva corrompe el corazón. O sea, algún compromiso destruye el corazón. Cualquier compromiso destruye el corazón. Trae destrucción. El hacer compromiso trae todos esos problemas, toda esta maldad. La dádiva, el soborno. Dicen, déjame tomo ese soborno. Déjame comprometerme en esta manera pequeña. Y esto lleva a destrucción. Ahora invierte en versículo 8. Miren versículo 8. Salomón dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Y espero y se sientan así del libro de jueces. Empezando estudiando el libro de jueces. Dice, yo no sé si voy a pasar por todo este libro. Veo historias en jueces. Sé lo que está pasando en jueces. Ahora, que están al final del libro, quizás se sienten de esa manera. Es mejor estar al final del negocio, dice versículo 8, que en el principio. Pero vean lo que dice Salomón en la segunda porción de versículo 8. Dice, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. La manera que eso se pone es, en el original, en el hebreo, es que lo dice de una manera muy interesante. Mejor es la longitud del espíritu que la altitud del espíritu. La altitud de decir, ah, no, sí, yo entiendo esto. Empiezas, y Salomón dice, alguien que está empezando en principio de algo, dice, bueno, tengo confianza, entiendo todo esto, lo puedo tolerar, pero conforme vas en el proceso, y Salomón habla del día a día, de la opresión, ven la violencia, ven todas estas cosas que están ocurriendo, aún una persona sabia entiende, dice, no entiendo todo lo que Dios está haciendo acá. No entiendo siempre lo que Dios está llevando a cabo. Salomón aún dice, en una porción de Eclesiastés dice, si alguien viene a ti diciendo que es sabio, y si alguien te dice, yo tengo la respuesta, ya lo figuré todo, ya lo descifré todo, Y dice Salomón, no es cierto, no lo tiene descifrado. Puede decir que lo ha resuelto todo, que lo entiende todo, que entiende lo que exactamente lo que Dios está haciendo y exactamente cómo Dios trabaja y todo está en orden, todo es perfecto. Pero no ese es el caso. Ese no es el caso. Mejor es el fin. Mejor, dice versículo 8, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido del espíritu que el altivo de espíritu. Porque una persona sabia que está viendo la iniquidad, que está viendo la violencia, eso te debe ocasionar un corazón roto que te moleste en el corazón. Pero Salomón nos está diciendo, esperen, esperen, sean pacientes porque lo que estamos haciendo como un entendimiento de Dios es que Dios está en control. Dios está en control de lo que está ocurriendo. Dios es soberano sobre todas las cosas. Así es que aún cuando algo terrible está ocurriendo, espera, espera. Mejor es la paciencia. Espera. Mejor es el fin del negocio que el principio, porque puedes ver hacia atrás y puedes ver lo que Dios está haciendo. Ahora puedes ver lo que estaba ocurriendo. Al principio del asunto, quizás digas, ah, sí, lo tengo descifrado, lo entiendo, sé lo que está ocurriendo, pero mejor es la paciencia. Mejor es el fin del negocio que el principio, dice versículo 8. Versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Se confía en Dios. Dios está en control. Versículo 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Es un punto importante que está haciendo el Eclesiastés. Dice, no es de la sabiduría de preguntar por qué era mejor en otro punto que ahora. Porque eso no es de sabiduría. Es una pregunta buena que hacer a Salomón. Alguien dice, si haces la pregunta, ¿por qué es lo que los días anteriores son mejores que estos? Porque no puedes regresar a cómo eran las cosas. Porque no podemos cambiar cómo las cosas son. No es de sabios hacer esta pregunta. ¿Por qué no? Porque la sabiduría va a entender, intenta entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Dios es soberano. Y quiero entender cómo es que Dios está obrando en este control. ¿Qué es lo que Dios está llevando a cabo en el mundo? La sabiduría es tratar de entender lo que Dios está haciendo. No esperando un mejor tiempo que el pasado. No esperando algo diferente, sino intentando entender lo que Dios está haciendo ahora. Me da mucho gusto que van a estar viendo el libro de Ruth. Seguramente ustedes están contentos también que van a estar en Ruth. Ruth, creo, pienso, que Jueces y Ruth están escritos por el mismo autor. Y no sé, no tengo una forma de comprobar eso. Pero nada más quería, no piensen como algo, pero creo que Jueces y Ruth fueron escritos por la misma persona, creo. Y Jueces es el ejemplo negativo. Y Ruth va a tener temas muy similares a Jueces. Ruth nos recordará de nuevo que Dios es soberano, que Dios está en control. Jueces nos recuerda que Dios es digno de confianza. Dios guarda sus promesas. Ruth nos recuerda que Dios es digno de confianza. Él es fiel a sus promesas. La fidelidad es un tema importante en Ruth. Y vemos ejemplos positivos en personajes en Ruth. Boaz y Ruth, Naomi. Vemos fidelidad ahí. Es un libro que anima, nos apunta hacia el final del libro. Al final del libro de Ruth nos apunta a la soberanía de Dios, a la fidelidad de Dios. Sí, ven, esos personajes que han Gedeón, Jeptá, Sansón, cualquiera de los jueces, todos nos van a defraudar, nos van a quedar mal, van a ocasionar cuestiones. ¿Ves Eclesiastés 7? De nuevo, versículo 20. Eclesiastés 7:20, Salomón dice lo mismo. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Salomón dice, ¿cuál es la conclusión? Todos pecan. Todos te van a defraudar de alguna forma u otra, porque nadie es perfecto. Quizás puedas tener vislumbres en el libro de jueces de alguien que está haciendo lo correcto. Quizás tengas un vislumbre de Gedeón que está yendo a pelear porque Dios le dijo que lo hiciera. Y luego, pues, cambia su tono después de eso. Y está intentando ser rey o viéndose a él como el rey. Ves a Sansón, quien tantos problemas en la vida de Sansón. Y al final de su vida, que hace ahora a Dios por fortaleza al final de su vida. Diría que el libro de jueces tiene que ser leído a la luz de la promesa de Dios a Abraham. Al principio de Génesis 12, Génesis 15, Dios prometió a Abraham. Vemos la vida de Abraham. Dice, esta persona no era el mejor. No hizo decisiones buenas a veces. Y Abraham intenta, dando a su esposa, escudarse, diciendo, es mi hermana, la pueden llevar si quiere. ¿Qué tipo de esposo hace eso? ¿Qué tipo de esposo? Dice, sí, ¿quieren llevarse a mi esposa? Está bien, es mi hermana, sí, llévensela. ¿Qué tipo de esposo hace eso? ¿Qué tipo de personaje hace eso? Isaac, ¿qué hace Isaac? Hace lo mismo que su padre. Va a Abimelech, dice, Isaac habla a Rebeca, si alguien te pregunta, di que eres mi hermana, no eres mi esposa, eres mi hermana. Si quieren llevarte, bueno, que llévatelo. ¿Qué tipo de persona es esa? Jacob, el engañador desde el principio, mentiroso, canalla. ¿Ven? Es mentira, mentira. En el libro de jueces, todo tipo de cosas vemos aquí que vienen hacia adelante en el libro de jueces. ¿Saben por qué hay un libro de jueces? ¿Saben por qué el libro de jueces no termina con otro? ¿Saben por qué no termina con otro diluvio mundial? Porque Dios hizo una promesa a Abraham. Dios prometió a Abraham algo. Y cuando Dios hace una promesa, él siempre la guarda, siempre la cumple. Cuando el hombre hace una promesa, siempre viola la promesa. Cuando Abraham promete a Sara, siempre estaré contigo, estaré aquí, rompe la promesa, peca. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Por qué tenemos el libro de jueces? Porque es que jueces termina como lo hace. Es una historia horrible. El último capítulo, digo 19 y 20, digo son los capítulos en el pináculo del horrible, de la condición horrible de Israel. Pero capítulo 21 es horrible también. Capítulo 21 de jueces, los benjamitas van y se roban a las mujeres, a las esposas. ¿Quién está permitiendo esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Aún en la maldad del hombre, en la brutalidad del hombre, en la pecaminosidad de Israel. ¿Por qué tenemos el final del libro de jueces así, como lo tenemos? Porque Dios guarda su promesa. Dios es fiel. Él prometió a Abraham. ¿Por qué tenemos el final del libro de Ruth como lo tenemos? Porque Dios guarda su promesa. Dios prometió, te daré un rey. Dios prometió a David, te daré un rey. Dios prometió a Abraham, que reyes vendrían de sí, de sus entrañas. Bueno, vemos el libro de Ruth. Vemos un libro de Ruth. Es un libro positivo, fantástico. Es una luz al final de la oscuridad. Es un libro precioso que ver. Apunta a David al final y ves a Samuel. Y luego lo que hizo David ahí. Va Betsabé ahí, el pecado, los problemas, el pecado, la corrupción de David, ahí que vinieron. David debía ser el ejemplo, David. Debía ser el hombre detrás del corazón de Dios, de acuerdo al corazón de Dios, imagínense. Y falla de nuevo. Ven, todo, sea que estemos viendo jueces, o en Ruth, o en Génesis y Abraham, todos estamos viendo al que es digno de confianza. Vemos al que ha de venir, al que vino para nosotros, Cristo, fiel, digno de confianza. ¿Por qué tengo un libro de jueces? ¿Por qué hay un libro de jueces? ¿Por qué termina así? Porque Dios es fiel, Él guarda sus promesas. ¿Por qué tenemos el libro de Ruth? Porque Dios orquestando todo en la vida de unos individuos miles de años antes, trae a cabo lo que Dios dijo que iba a hacer. Dios es digno de confianza. Podemos confiar en Él. Así es que Salomón, al mismo tiempo, reconociendo, Dios es el que es digno de confianza. Él es perfecto, Él es fiel. Al mismo tiempo, Salomón nos dice que es, dice que la opresión nos da un hombre locura. Vemos, la maldad debe ocasionar cuestiones en el corazón. Te rompe el corazón al ver la violencia que nos rodea, pero nos lleva a la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo es que Dios está obrando a través de esto que está pasando? Porque Dios es fiel. Él es digno de confianza. Él es digno de confianza sobre cualquier otra persona. Conforme se van a Ruth, terminan jueces, tengan en mente, en el último libro de jueces, conforme van a Ruth, es un libro precioso, una historia preciosa, bella. Guarda en tu mente que Dios es fiel. Estas cosas que están ocurriendo, es lindo seguir la historia, cómo se desenvuelve la historia en Ruth. Y el punto es que Dios es fiel. Dios es digno de confianza en la vida, tal como lo vemos, que oramos acerca de sus planes. Tengamos esto en mente para nuestras propias vidas. Dios es fiel. Aún en los problemas, cuando nos rompe el corazón, no sabemos lo que Dios está haciendo, no sabemos qué es lo que está haciendo, por qué lo trae a ocurrir. Sabemos exactamente lo que está haciendo. Oremos. Padre en los cielos, estamos agradecidos por la oportunidad de tener comunión, por el tiempo corto que tenemos de estudiar tu palabra. Oramos que bendigas, nos des entendimiento de tu palabra, del carácter, que podamos entender, que podamos ser fieles a ti. Sabemos que tú eres fiel, tú eres digno de confianza. Que nos recuerdes de eso cada día, cada mañana, cada noche que nos dormimos. Recuérdanos de tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice nuestro tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.